¿En qué capítulo estamos ya de Segunda de Reyes?
El 8.
Estaba viendo nomás a ver si están conmigo.
Muy bien.
Bueno, el capítulo 8, los episodios que vamos a ver en este capítulo están directamente vinculados con capítulos anteriores. No todos los capítulos llevan esa secuencia, pero este hace referencia a unos capítulos anteriores en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y también hace referencia en Crónicas. Ya hemos visto, bueno, en una ocasión expliqué que las cosas que se hablan al final de las historias, como por ejemplo en el versículo 23 de Segunda de Reyes capítulo 8, dice: los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, y hace la pregunta, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá o de los reyes de Israel? ¿A qué libros se refiere? A las crónicas, que son los libros que siguen después de Segunda de Reyes. Y hemos visto algunas cosas de Segunda de Reyes en referencias como estas y como las que vamos a ver hoy. Y yo pienso que cuando terminemos Segunda de Reyes, si el Señor no ha venido hasta entonces, y ya nosotros estamos en la presencia del Señor, quiero saltarme las crónicas por esta temporada y continuar en los libros siguientes, ¿no? Porque de esa manera no vamos a repetir. Las crónicas repiten muchas de las cosas que nosotros ya hemos visto en Primera y Segunda de Reyes. Entonces, vamos a saltar Segunda de Crónicas y vamos a ir a Esdras. Uh-huh. Y a estudiar Esdras. Y así vamos a ir avanzando. Y después regresaremos. Después de un tiempo regresaremos a Crónicas nuevamente. Y ahí tendremos más fijeza en nuestro aprendizaje. Bien, la primera historia que vamos a ver en este capítulo es la restauración de los bienes de aquella tsunamita. ¿Recuerdan ustedes? La tsunamita que hizo que el esposo construya una pieza, una habitación al lado de su casa o encima de su casa, para que cuando venía el profeta Eliseo para hospedarlo ahí. Ella sintió eso en su corazón y le dijo a su esposo que era un hombre muy bueno y que ella sentía hacer eso. Y el esposo accedió y entonces hicieron esto. Y esa buena voluntad, con esa buena intención, porque no había ninguna malicia en ello, era una mujer honrada, decente, Dios la miró porque Dios conoce todo. Y la recompensó porque ella tenía dinero, tenía un esposo que tenían dinero y propiedades, empleados, trabajadores, pero con todo eso no eran felices porque no tenían hijos. Qué tristeza, ¿verdad? Cuánto la añaden, cuánta felicidad añaden los hijos en los hogares, y hay tantas gentes que están matando a los niños. Qué triste. Y Dios la recompensó, le dio un hijo. Y luego el hijo, al crecer, dice que enfermó de insolación y murió. Y Dios miró nuevamente toda la buena voluntad de esta mujer y de este hombre y le dio vida al niño. Y empieza así este capítulo porque de ahí va a haber otras cositas que el Señor nos va a enseñar para que aprendamos que en los caminos de Él no hay ninguna coincidencia. Bueno, primero vamos a darle al Señor gracias por este día y a pedirle que bendiga esta enseñanza. Señor, en lo que a mí concierne, yo no quiero abrir mis labios, Señor, sin primero encomendarme y pedirte que seas tú el que tomes control de mi mente, de mi corazón. Que todas las cosas que salgan de mis labios sean inspiradas por ti y que sean cosas, Señor, que las estoy viviendo. Que no hable, Señor, por hablar, sino que lo hable con experiencia, con conocimiento de causa. Que tú me hayas hablado primero a mí, como lo haces siempre. Que me corriges, me enseñas, para que yo pueda hablar con autoridad, Señor, para que pueda hablar verdad. Bendice este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 al 3, capítulo 8, segunda de Reyes. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Bien, como vemos, la generosidad y bondad de la tsunamita hacia el varón de Dios no pasó por desapercibido a los ojos de Dios. Dios está viendo todas nuestras acciones, buenas y malas. Y el Señor sabe cuando hacemos las cosas de corazón, que no las hacemos por obligación, o no las hacemos porque otros la hacen, sino que lo hacemos por un deseo sincero de servir y de dar amor. Primero Dios en recompensa le dio un hijo, como hablamos hace un momento, y después, cuando el niño murió, que a lo mejor fue una prueba para ver la reacción de la mujer, a ver si había aprendido, y pasó la prueba, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Que en cuanto supo que el niño había muerto, fue y lo puso en la habitación, en la cama a donde dormía el profeta cuando venía de visita. ¿Y qué fue lo que hizo? Pedirle permiso al esposo, y fue con unos criados de ella que la llevaran al profeta para rogarle y decirle, hablarle, decirle lo que estaba pasando. Qué bien, ¿no? Ella sabía a dónde buscar ayuda. No agarró el teléfono y llamó a los brujos, ¿verdad? O a la televisión a gastar dinero, sino que tampoco fue a los psicólogos. ¿A dónde fue? A la fuente verdadera de amor y de piedad y de misericordia, a Dios. Bueno, Jesús mismo dijo en una ocasión a sus discípulos, les dijo, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En Mateo 10:41. Dios le reveló al profeta que por 7 años iba a haber hambre. Y también puso en el corazón del profeta que le dijera a aquella mujer tsunamita que había sido tan buena, tan generosa con él. Bueno, esta hambre que iba a haber en la tierra era el castigo que Dios estaba enviando al pueblo de Israel por la apostasía, por haberse apartado de Dios. Cuando el profeta le dice a la tsunamita que vaya a otro lugar, es porque en otros lugares iba a haber abundancia. Y el hambre iba a ser únicamente en el área de Israel. Algo parecido a lo que ocurrió cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón a decirle que dejara ir a su pueblo. Y Dios envió las plagas, ¿recuerdan? Y las primeras plagas las sufrieron todos. Pero las últimas plagas eran ¿para quién? Solamente para los egipcios, pero para el pueblo de Dios no, y estaban viviendo ahí mismo. Los israelitas estaban en Gosén, en una área separada, y en esa área no pasaba nada de lo que estaba pasándole a los egipcios. ¿Verdad que eso nos da a nosotros una confianza y un sentido de Señor, yo quiero estar solamente en ti? Como dice la alabanza, ¿no? En ti. Solamente en ti, Señor. Eso es lo que debe de causar la palabra de Dios a nosotros cuando la leemos. Dios advirtió a su pueblo, o a su gente, lo que iba a ocurrir. Y le dijo a su pueblo en una ocasión que se apartara del mal y que anduvieran en sus caminos, porque de lo contrario les iba a ir mal. En Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16, dice que Dios les habló a su pueblo, les dijo: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Muchas veces ocurre esto en nuestras vidas. Debemos tener abundancia, y de momento el Señor cierra las puertas de esa abundancia, las fuentes de donde provienen los bienes para nosotros, porque el Señor nos está llamando la atención, porque el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y el problema fue que Israel apostató, pero los justos no sufrieron del castigo. La tsunamita, en el caso de esta mujer, fue igual. Ella fue obediente, ¿verdad? Obediente, porque cuando el profeta le dijo que se fuera, ella no estuvo dándole vueltas al profeta y reclamándole, ¿y por qué? El profeta le dijo: mira, agarra tus cositas y vete con tu familia porque va a haber hambre. Y ella le creyó inmediatamente. Era rica, tenía propiedades, como vamos a ver, después las reclama. Tenía casa, le hizo hasta una casa al profeta, un cuarto al profeta, le compró muebles, fue aquí al Mercamueble y le compró muebles y todo lo que hizo, y ella no cuestionó. A lo mejor agarró unos cuantos burritos, unas cuantas cositas y se fue. Y Dios vio todo eso. La tsunamita fue obediente, acató la orden del profeta y dejó todo lo que tenía y se marchó de Israel. ¿Cuántas veces Dios podrá, a través de las Escrituras, o de alguna forma, hacernos ver cuándo es tiempo de apartarnos del mal? Podría ser apartarnos de alguna amistad que nos está perjudicando. Podría ser la no amistad, pero el estar conviviendo con alguien que no nos conviene. Y ese es el momento de, sin cuestionar, dejar las cosas ahí y buscar el camino que el Señor indique. Pero cuando hubo terminado el juicio de Dios, es decir, el hambre después de los 7 años, la mujer regresó a Israel. Pero encontró que sus propiedades habían sido ocupadas por otras gentes. A lo mejor funcionarios que vieron esta propiedad vacía, ya se fue esta mujer, se la tomaron. En Chiapas hicieron así muchos. Gentes dejaron el país, dejaron el estado, Chiapas, por el problema que hubo en la revolución, recuerdan, en el 94. Yo viví ahí en ese tiempo y yo sé lo que estoy hablando. Y muchas gentes salieron y se fueron. O cuando persiguen o perseguían a los indígenas ahí en Chiapas, los indígenas salían de su pueblo y venía el cacique y los más fuertes del pueblo y se llevaban el burrito, la chivita y las gallinas y lo que encontraban, y hasta las propiedades se quedaban con ellas. Y a lo mejor hicieron algo así con esta mujer, y ella regresó y encontró que todo estaba ocupado. Y empezó entonces el proceso de recuperación. Ella quería que le devuelvan. Versículo 4 dice: y había el rey hablado con Giesi. ¿Sí? ¿Saben quién es Giesi, no? El siervo de Eliseo, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer y cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Qué emoción tiene que haber sentido Giesi. Y el rey haber dicho: qué casualidad, qué coincidencia. Las personas que no conocen a Dios piensan que estas son coincidencias. Pero nosotros sabemos que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad que es así? Sabemos que una hoja de un árbol no cae por su propia cuenta. Dios tiene que dar permiso para que caiga. Así es el orden de la creación de Dios. Y cuando entendemos eso, sabemos que todo lo que nos ocurre a nosotros es por voluntad de Dios. Pero tenemos una promesa que dice: mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Por eso es que nos conviene estar siempre de a buenas con el Señor. Amar a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Eso es entender las Escrituras. Eso es tener conocimiento del Señor. El interés que mostró el rey Joram por Eliseo parece fue por curiosidad, por pura curiosidad. Y no fue porque él sentía convicción para arrepentirse, porque no se ve arrepentimiento en este hombre más adelante. Simplemente por saber, como una distracción para él. Cuando Giesi le contaba al rey la historia de la resucitación del hijo de la tsunamita, esta se presentó a pedirle al rey que sus propiedades fueran devueltas a ella. Y ahí fue cuando el rey le pidió que ella misma le conversara la historia. Así es como Dios hace las cosas. Cuando uno menos se imagina, Él está obrando en nuestro favor. ¿Por qué digo esto? Porque la tsunamita no sabía que el rey estaba hablando con Giesi. Ella sintió ir a hablar con el rey y el rey ya tenía, Dios ya tenía todo programado. Giesi, tienes que estar aquí, en este lugar, el rey también, y la mujer iba a venir al momento preciso. Como cuando jugamos ajedrez, que ponemos las fichas en un lugar y en otro para acomodarlo todo y para dar un jaque mate. Así es como hace el Señor en nuestras vidas. Él va poniendo todo en orden y desde tiempos atrás Él va poniendo las cosas en su lugar para que de un momento a otro, cuando nosotros llegamos, todo está listo, preparado para que nosotros recibamos el beneficio. Y ahí llegó la mujer y estaba Giesi precisamente hablando de ella. Y nosotros no decimos qué coincidencia, nosotros decimos qué bendición. Y ahí, pues a través de esa conversación, se rompió el hielo y la mujer pudo hablar con el rey directamente. Y el rey, en esa emoción y en ese gozo de saber que estaba viendo al niño que había estado muerto un tiempo y había revivido, dijo a sus empleados, a sus oficiales: vayan y busquen quién tiene esas tierras y que se las devuelvan. Y no solamente eso, sino que el producto que han dado sus árboles, que también se los devuelvan por los 7 años. Retroactivo. Qué bien, ¿no? Eso debe de emocionarnos a nosotros, porque el Señor está en control de nuestras vidas y para nuestro beneficio. En el versículo 6 dice: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, que dice ahí, desde el día que dejó el país hasta ahora, en forma retroactiva. Qué bonito, ¿verdad? Como caída del cielo, la mujer se presentó en el momento más oportuno. Totalmente impresionado, Joram le pidió a la mujer que le contara la historia, como dije hace un momento. A través de este incidente, lo cual no fue una casualidad, como nosotros sabemos, la mujer recuperó todas sus pertenencias. Como dice la alabanza, que la cantamos hoy a propósito, dice: a su tiempo y en su momento. ¿Verdad? Qué bonito. A su tiempo y en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo. Y así te enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. Había llegado el tiempo, el momento preciso para que Dios hiciera que le devolvieran todas las propiedades a la mujer. Dios preservó a su fiel tsunamita, la cuidó, la envió a otro país, a donde estaban los filisteos, y luego allá le dio todo lo que necesitaba, y cuando llegó el tiempo la regresó e hizo que le devuelvan todas sus cosas. ¿Por qué? Porque Dios también hizo otra promesa. En el libro de Habacuc, sabemos la historia que Habacuc, Dios le dijo a Habacuc, al profeta, que iba a hacer que los enemigos los pusieran a ellos cautivos. Y pues el profeta se puso muy nervioso y le dijo: Señor, ¿y qué pasa con los justos que hayan aquí? Y Dios le dijo en Habacuc 2:4: He aquí que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo cual quiere decir que nosotros no tenemos que tener temores ni miedos. Que se estén cayendo los edificios, que estén chocando los aviones en edificios, que estén echando bombas en Jerusalén y que ETA también haga sus trastadas, todo lo que esté pasando, y que haya persecución a los cristianos, y no importa lo que ocurra, tenemos dos promesas, tres promesas que debemos estar al tanto siempre de ellas. Primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice el Señor: y todas estas cosas os serán añadidas. Que quiere decir alimento, casa, cuidado. Luego dice aquí: el justo por la fe vivirá. Es decir, que si me mantengo justo en los caminos del Señor, voy a vivir. Y vivir no solamente es que este cuerpo camine, vea y coma, porque también vivir es estar en la eternidad con el Señor. Eso también es vida, y es vida eterna. Porque ¿de qué sirve que yo esté vivo y esté sufriendo por el pecado, verdad? Es estar muerto. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando no estamos con Cristo, vivimos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. La promesa de Dios protege a sus hijos de todos los males habidos y por haber. Esta promesa nos hace vivir confiados en Dios y confiando en Él. Versículos 7 al 8. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Aquí tenemos otra situación que algunos podrían tildarla de casual. Eliseo había visitado Damasco. Algo un tanto raro, porque Damasco, en primer lugar, estaba muy distante de Israel. Y en segundo lugar, porque Siria era el enemigo acérrimo de los israelitas. Entonces yo no creo que fue de vacaciones al Disneyland de Siria, ¿no? No. Fue programado por Dios también, como vamos a ver más adelante. Eliseo era bien conocido, además, bien conocido por el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, porque Eliseo había hecho muchos milagros, los cuales habían afectado a los arameos. Cosas que habían hecho Dios y que habían sido profetizadas por Eliseo, lo cual había perjudicado a los arameos. Así es que Ben-Hadad, el rey, lo conocía, pero no era de su agrado. Pero vamos a ver la reacción de este hombre, que era un pagano, no era un israelita, no era un escogido de Dios, pero era conocedor del poder de Dios y lo había tomado a bien. Es decir, que era un hombre que reconocía las cualidades de Dios. Y envió a uno de sus príncipes para consultarle a Dios si iba a sanar o no. Versículo En esto vemos que el rey de Siria hizo bien. Y lo hizo mejor que el rey Ocosías de Israel, que cuando cayó por una ventana, recuerdan que estaba en una de sus casas, a lo mejor en su casa de campo, y el rey Ocosías cayó de la ventana y se enfermó. Recuerdan, ya estudiamos eso en capítulos anteriores. Se puso grave y envió a consultar si iba a sanar al rey, al dios de los de Ecrón, que era Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿Ya recuerdan la historia? Ajá. Bien. Hay situaciones en las que los paganos tienen más fe que los mismos escogidos de Dios. Ocosías era un rey puesto por Dios, israelita, el pueblo prometido de Dios. Y Ben-Hadad era sirio, un pagano. Y él reconocía que Dios tenía poderes y envió a pedir ayuda, o pedir por lo menos que le dijeran si iba a vivir o no. Y le preguntó a Dios. En cambio, Ocosías mandó a preguntarle al dios de Ecrón, a Baal Zebub. Versículo 9. Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. ¿Se dan cuenta de las palabras, la forma como le habla? Tu hijo, le dice. Muy interesante eso. En el Medio Oriente acostumbraban a hacer alarde de generosidad. El rey le dijo: toma un presente, así dice, ¿no? Y fue Asael y tomó 40 camellos y los cargó. Pero no se debe entender que fueron, los cargó todo eso con regalos y con presentes. En un solo camello ponían el presente. Y el resto era, pues, cosas que llevaban para el viaje. Tenían que comer. Era un viaje largo, tenían que ir a un lugar, regresar. Allá no habían hoteles. Tenían que llevar a lo mejor tiendas de campaña para armarlas y pasar la noche. Vale la pena hacer mención del detalle de Hazael al referirse de Ben-Hadad como hijo de Eliseo. Esta fue la muestra, una muestra de respeto y de humildad, como alguien que en realidad busca un favor. Versículo 10 al 13 dice: y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a fuego, y sus jóvenes matarás, a sus jóvenes matarás. Matarás a espada y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Israel. Perdón, de Siria. De Siria, gracias. Eliseo sabía que Asael iba a asesinar a Ben-Hadad. Y si no hubiera sido por la intervención de Asael, Ben-Hadad iba a sanar, como Dios le dijo, que iba a sanar. Pero también supo Asael, por medio del profeta, que iba a ser el próximo rey de Siria. Entonces él quiso adelantarse a los acontecimientos. Ah, pues si Dios dice que va a ser rey, pues de una vez. Y ya vamos a ver lo que hace más adelante para él hacerse rey. Ahora, cuando dice que Eliseo se lo quedó viendo fijamente a Asael, no fue con el propósito explícito de ruborizarlo, sino que eso ocurrió porque se sorprendió. ¿Por qué me queda viendo? ¿Verdad que uno se queda como atemorizado, ¿no? ¿Por qué me queda viendo? Pero es que en el momento que lo estaba viendo el profeta, estaba viendo todo lo que Dios le estaba revelando, las cosas que este hombre iba a hacer a su pueblo. Y se lo quedó viendo abismado. Y dijo, este es el hombre que yo tengo que ungir por rey. Porque anteriormente Dios le había dicho que este era uno de los que tenía que ir él a ungir. Ya vamos a ver eso también. Entonces, al ver todo lo que le iba a hacer al pueblo de Israel, lloró el varón de Dios. Versículo 14 y 15. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Asael en su lugar. ¿Qué hizo? Lo asesinó. Mojó un trapo y ya húmedo, se lo puso en la cara y lo ahogó. Asael no mató a Ben-Hadad por lo que Eliseo le dijo que iba a ser rey, porque Eliseo no le dijo, anda, vas a ser rey, mátalo. No fue así, sino que Dios sabía, conocía Dios el corazón de este hombre y sabía que él ya estaba tramando matar al rey para quedarse él como rey. Pero todo eso era en la voluntad de Dios. Así es como funciona. También la declaración de Eliseo a Asael fue en sí en cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Eliseo en Primera de Reyes 19:15. Abran sus Biblias. Quedamos que ahí vamos a leer en Primera de Reyes 19:15, ¿verdad? Que dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Fíjense, desde el capítulo 19 en Primera de Reyes, ya le había dicho que iba a ir por el camino de Damasco. Y aquí está ocurriendo esto, ¿verdad? Que Eliseo fue por el camino de Damasco. Así es que todas estas cosas no fueron coincidencias, sino que Dios las había planificado ya. Eliseo no sabía cómo iban a hacer estas cosas, y de un momento a otro decidió que tenía que ir por el camino de Damasco, y ahí se encontró con que iba a encontrar a Asael para ungirlo por rey de Siria. Asael no dejó que lo predicho llegara en el tiempo de Dios, es decir, de que él iba a ser rey y hubiera esperado en el tiempo de Dios, ¿no? Que salga todo con naturaleza, con naturalidad, sino que él aceleró el proceso y fue por su cuenta y mató al rey para él quedarse por rey. El contraste de con lo que hizo David. David también fue ungido para ser rey, ¿verdad? Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl para él quedarse de rey. Y no solamente tuvo la oportunidad, sino que a lo mejor hasta la justificación, porque en defensa propia podía haberlo hecho. ¿No creen ustedes? Pero David respetó la vida. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que respetar la vida, la seguridad, la honradez, la honestidad de todas las personas. No solamente quitarle la vida es meterle cuatro puñaladas a alguien y dejarlo sin respirar y encharcado en sangre. También matar a una persona es cuando uno difama a una persona. Hablar mal de alguien. También estás matando su reputación, ¿verdad? Y aquí vemos que David respetó. Esperó al momento de Dios para él llegar a ser rey. Y tenemos otro ejemplo. Además de este, tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. Abraham y Sara también se adelantaron a los acontecimientos. Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Y ya Sara, pues anciana, y Abraham también, ya dice que habían pasado la costumbre de los hombres y ya no podían tener hijos. Y pues Sara se alteró o se se sintió que ya no iba a tener el hijo y le dijo a Abraham que se acercara a Agag, la mujer, la criada, la egipcia, y ahí tuvieron el hijo. Y el hijo se llamaba Ismael. De ahí que cuando alguien hace algo y le sucede algo que no debía haberle ocurrido, le dicen, ya tuviste tu Ismael. Cuando las jovencitas, en vez de esperar a que llegue el tiempo del Señor para casarse, cometen un traspié y tienen un niño fuera del matrimonio, y entonces se le dice, ya tuviste tu Ismael, porque no esperó en el momento del Señor para que el Señor le diera su esposo o su esposa, depende. El cruel dominio de Asael sobre Israel era parte de la disciplina de Dios para su pueblo por la idolatría. Es decir, que lo que iba a hacer Asael cuando llegara a ser rey de Siria era mandato de Dios también, porque iba a ser una disciplina, un castigo que le iba a enviar Dios a su pueblo a través de la mano de este hombre para corregirlos. Versículos 16 al 19. Y el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Josafat, rey de Judá, nombró a su hijo Joram rey, y ambos reinaron por un tiempo, porque de esta manera Josafat iba a la guerra y quedaba su hijo, y a la vez lo estaba entrenando, ¿no? Ya discipulándolo para que él llegara a ser rey. Solo que Josafat no fue, siendo un hombre bueno, uno de los reyes buenos de Judá, no fue lo suficientemente fuerte de carácter para disciplinar a su hijo y ser una influencia buena para su hijo, para que su hijo estuviera en los caminos de Dios. En cambio, Joram se dejó llevar por la influencia de su mujer, la cual era hija de Acab y Jezabel. Él fue y buscó a la esposa en el reino de Israel. Se fue al norte a buscar a la esposa. Y se encontró pues la hija de Acab y Jezabel. ¿Quiénes eran ellos? Los peores reyes, ¿no? Malísimos. Cuando se ve una mujer que es mala y mentirosa y que hace muchas patrañas, en las películas se ve eso, ¿no? En las novelas. Y se dice, ¿pero qué Jezabel es esta? Una mujer mala. Y pues estos fueron los peores reyes, Acab y Jezabel. Y de ahí salió la esposa del hijo de Josafat, de Joram. Bueno, veamos ahora los versículos 20 al 22. En el tiempo de él se rebeló, hablando de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. El escritor de este libro, el Segunda de Reyes, hace mención únicamente de dos eventos que marcan el reinado de Joram. Uno no fue incluido, y ese fue la matanza que hizo a 6 de sus hermanos, hermanos de sangre, los hijos de Josafat. Vamos a Segunda de Crónicas 21. Segunda de Crónicas, adelante. Segunda de Crónicas 21. Y vamos a leer versículos 1 al 4. Y dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Segunda de Crónicas, dije, ¿no? ¿O dije primero? Segunda de Crónicas, ¿no? Ya ve, como ven, aquí está repitiendo, ¿no?, la historia, parte de Segunda de Reyes. Versículos 1 al 4. Versículo 2 dice: quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Como ustedes ven, cada vez que en las Escrituras dice no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes el resto de las cosas que hizo fulano de tal, es porque, para no hacer más largo el libro de los Reyes, dejaron ahí y luego dicen: no está escrito. Entonces lo mandan a uno al libro de Crónicas y ahí termina la historia. Es bonito, pero como ya hemos visto muchas historias de Crónicas, entonces vamos a pasar por alto por un tiempo Crónicas para entrar en otro tema. Edom había caído bajo el control de Judá cuando Josafat era rey, ¿no? Cuando Josafat ganó sobre una coalición de reyes que incluía a Edom, y eso está también en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 29, que no lo vamos a leer porque es mucho, pero les menciono para que, si ustedes lo anotan, lo puedan leer y tengan mejor idea de lo que está pasando. Ahora, Edom había ayudado a Judá cuando Judá peleó contra Mesa, rey de Moab, y esto está en Segunda de Reyes 3, que ya lo vimos nosotros. Segunda de Reyes 3, versículos 4 al 27. Tampoco vamos a leer esta historia, muy larga. Ahora, pero en los días de Joram, los edomitas se rebelaron y establecieron su propio reinado, como ya lo explicó aquí el escritor. Ahora, Libna estaba ubicada al sureste de Jerusalén, cerca de la frontera con Filistea. Y eso está en Segunda de Crónicas 21, que sí quiero leer eso. Segunda de Crónicas 21, vamos allá. Versículo 16, un solo versículo. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. ¿Ya ven? Ahí completa. Y también se rebelaron contra Judá. Versículos 23 al 24. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Joram murió con intenso dolor de intestinos, como lo podemos ver en Segunda de Crónicas 21. Vamos allá, quiero hacer referencia a esto hoy bastante, porque así ustedes podrán buscar en el futuro. Sí, Segunda de Crónicas 21, versículos 12 al 15, dice: y llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo en una gran de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas, que dice ahí, enfermedades, con enfermedad en tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. Qué bien, ¿no? Hay cosas que no dicen en los libros de los reyes, pero vemos el resto de la historia en Crónicas, y así completamos. Versículo 27 al 27, 25 al 27. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Cuando dice hija de Omri, en realidad fue hija de Acab, porque Acab fue hijo de Omri. Entonces era nieta de Omri, pero aquí dice hija de Omri, porque así también la llamaban. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Está claro ahí, ¿no? Bien. Ocosías de Israel no se debe de confundir con Ocosías de Judá, porque hubieron dos reyes Ocosías, el uno en Judá y el otro en Israel. Fueron dos reyes diferentes entonces, ¿ok? Bueno, cada uno de ellos reinó por solo un año y sus reinos no coincidieron, es decir, que no estuvieron en la misma época, no reinaron en el mismo tiempo. Ocosías de Judá reinó los últimos años de Joram, rey de Israel, y comenzó a reinar a los 22 años. Es el hombre que estamos hablando ahora. Cuando su padre Joram murió, su madre, que era Atalía, hija de Acab y nieta de Omri, Ocosías, influenciado por su diabólica madre, siguió los caminos perversos de sus antepasados en el reino del norte, es decir, del reino de Israel. Tenía la influencia de sus antepasados. Bien, versículo 28 y 29. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galat, contra Asael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Israel y Judá eran aliados en los días de Ocosías. Por eso se unió a su tío Joram, por la del parentesco que tenían, para combatir a Hazael, rey de Siria. Ahora, en esta batalla, Joram fue herido y regresó a Jezreel. Y eso está en Primera de Reyes 21:1. Y sí lo podemos ver, todavía hay tiempo. Primera de Reyes 21:1. Primera de Reyes 21:1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña. A ver, ¿dónde? Dice Primera de Reyes 21:1. Junto al palacio de Acab, rey de Siria. ¿Y qué tiene que ver esto con...? Yo creo que me equivoqué. Creo que es Segunda de Reyes 21:1. Tampoco puede ser. Bueno, lo vamos a dejar ahí para no liarnos más. Ahora, posiblemente ahí tenía su palacio de invierno, o no, está bien, porque estamos hablando es de Jezreel, en la casa de Jezreel, perdónenme. Y estaba pensando en otra cosa y por eso me pensé que estaba mal. Dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Entonces estamos hablando de que Joram fue a recuperarse a esa casa de sus antepasados. Y vemos que Judá, Ocosías, rey de Judá, reinó durante los últimos años de Joram, rey de Israel, y comenzó a reinar, dijimos, a los 22 años, cuando su padre Joram murió. Bueno, veamos ahora, es del versículo 28 al 29. Ahora, el propósito de todo esto, para nosotros como aplicación, debemos de entender que en los caminos que anduvieron estos reyes, en los caminos de Acab, la maldad de Acab y Jezabel influenció a sus generaciones futuras, y ellos hicieron también el mal. De ahí vemos la influencia que nosotros podemos ser para nuestros hijos, buena o mala influencia. Y qué bueno que nuestros nietos, que nuestros hijos hablen bien de nosotros, y nuestros nietos luego también ellos sean bien influenciados por nosotros, que digan, oh, mi padre o mi abuelo hacía tal cosa, cosas buenas. Entonces pensemos que nosotros no estamos viviendo hoy para hoy, sino que vivimos hoy, y también va a quedar eso para el futuro, para días futuros. Ahora, en el próximo capítulo, en el capítulo 9 de Segunda de Reyes, vamos a ver cómo Jehú mata a Joram y Ocosías huye a Megiddo, a donde muere también, y eso pues lo vamos a relacionar con Segunda de Reyes 9:27. Vamos a Segunda de Reyes 9:27 para ver ese pasaje, que es algo de lo que va a ocurrir más adelante. Dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron en la subida de Hur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Entonces, ya dejamos adelantado eso para la próxima semana, y pidamos al Señor que todo lo que estamos viendo en estos libros, en estos estudios, llegue a causar una tremenda impresión, tremendos cambios radicales en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir santamente de acuerdo al consejo de Dios. Porque todas las cosas que Dios ha inspirado, toda la Biblia, es para nuestra edificación, para nuestra corrección, para animarnos, para llevarnos adelante en camino al Señor. Y cuando nosotros le ponemos esa atención, esa palabra va a causar esos efectos en nuestras vidas. Y seremos diferentes, seremos hombres y mujeres de convicción. Y nuestros hijos serán influenciados con esa misma convicción. Cuando los hijos nos vean a nosotros clavados de cabeza en la Biblia, leyéndola. Cuando nos vean haciendo el bien, diciendo la verdad, amando a nuestras esposas y esposos, y dándoles cariño a los hijos, ellos van a ver eso. Y cuando ellos lleguen a grandes, a mayores, y se casen, serán iguales, y querrán imitar a su padre, imitar a su madre, y hacer el bien. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, gracias por tu amor, y por hacernos ver, Señor, que las cosas que hacemos nosotros hoy quedan grabadas en las mentes de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y Señor, que todas las cosas que hagamos sean para beneficio de ellos, que sean buena influencia. Te damos gracias por este estudio. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.